La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos, esto es así y punto. Una alegría estar con ustedes en este último programa del 2020. Sí, hoy cerramos el 2020. Hoy comenzamos nuestro periodo de vacaciones. Así ustedes también descansan. Así ustedes también se desconectan. Así ustedes también cargan las pilas con sus familias, festejando la Nochebuena, Navidad, el Año Nuevo. Hay que pasarla en familia, hay que disfrutar estos días festivos para después arrancar con todo el 2021. Porque fue un año 2020 difícil, un año complicado para todos. Para todos. Por lo tanto, bueno, hay que pensar un poquito lo que nos pasó, lo que aconteció en este año y arrancar con todo el año entrante, que Dios mediante va a ser mucho mejor. Y en esta edición, esta última edición del año, recuerde que volvemos el 4 de enero, el lunes 4 de enero, ya los 5 días de la semana, como lo venimos prometiendo, a partir de ese lunes ya tendrá usted los 5 días de lunes a viernes la posibilidad de escuchar Es Así y Punto. Y bueno, hoy vamos a hablar de la CONCACAF Champions League, de lo que pasó en los partidos de cuarto de final y también, por supuesto, los encuentros de este sábado por las semifinales. El América ante Los Ángeles FC y la presentación de Tigres ante Olimpia de Honduras. El martes, la final con los dos ganadores de dichos encuentros. Vamos a hablar de lo que dejó y también un poco más allá, los rendimientos de los conjuntos, por ejemplo, Cruz Azul, América y su pobre actuación en los partidos ante los equipos de la MLS. Quiero hablar un poco de la Copa Libertadores de América, de la Copa Sudamericana. Ya están los cuatro semifinalistas de la Sudamericana, con tendencia de equipos argentinos. Ya están tres de los cuatro semifinalistas de la Copa Libertadores, aunque ya se sabe que hay dos brasileños y dos argentinos, porque si bien falta un cuarto, se va a determinar entre Boca y Racing, que son ambos equipos de Argentina. Por lo tanto, prácticamente todo definido pensando en las semifinales que se juegan a partir de la primera semana del 2021, 5, 6, 7 de enero de dicho año. Hablaremos de dicha situación. Y quiero hablar también un poco del Barcelona al Real Madrid, de esta crisis económica, esta reducción en el presupuesto en el Real Madrid de 300 millones de euros, esta crisis que atraviesa en lo que tiene que ver con lo financiero el Barcelona, y qué hay que hacer pensando en el futuro. Porque si no, se viene la noche para uno, para el otro o quizás para los dos. Vamos a estar con sus mensajes, por supuesto, los que nos llegan en la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, también los que recibimos en la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Escriba, mande su mensaje y recuerde también suscribirse al podcast de Es Así y Punto. Así que prepararse, porque ya iniciamos. Esto es Así y Punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es Así y Punto.
Este próximo sábado se enfrentan Tigres ante Olimpia de Honduras y se enfrenta América con Los Ángeles FC en las semifinales de la CONCACAF Champions League. El martes la gran final del torneo, por supuesto, con los ganadores de los partidos del sábado. Tigres-Olimpia. Sin dudas que acá hay una amplia ventaja, un amplio favoritismo a favor del equipo del Tuca Ferretti, sin lugar a dudas. Para Olimpia, haber llegado a estar entre los cuatro mejores es todo un mérito y hay que destacarlo por los presupuestos que se manejan en Centroamérica, por lo que ha sido el fútbol centroamericano. Olimpia, por supuesto, que es uno de los más grandes del fútbol de Centroamérica, junto con Saprissa, con la Liga Deportiva Alajuelense, los que han sacado la cara con Motagua en los últimos años, y el que logró el título en el fútbol catracho. Pero cuando le toca codearse con equipos mexicanos o equipos de la MLS es complicado. Se le facilita un poco más cuando en el camino encuentran equipos de la MLS, como el caso de Montreal, donde derrotaron a Montreal en la ida en Canadá, pierden la revancha y logran clasificar. Pero hay que darle muchísimo mérito. Tendría que jugar un partido perfecto, muy sólido defensivamente, pero aparte tener la contundencia que no tuvo casualmente en este partido, en el encuentro contra Montreal, donde Jerry Benston tuvo oportunidades, Arboleda tuvo oportunidades y la desperdiciaron. Estos partidos hay que jugarlos para Olimpia con una perfección. Es lo que necesita el equipo de Pedro Troglio. Y enfrente a este necesitado equipo del Tuca Ferretti, que tiene la obligación de ganar el título. que no va a ser un trámite, pero no tendría que tener mayores problemas en ganarle a Olimpia y llegar a la final del campeonato, porque tiene, hombre por hombre, mucho más plantel, mucho más recursos técnicos. Habrá que ver si sigue siendo Quiñones el arma ofensiva por derecha para desequilibrar. Habrá que ver cuánto aparece el propio Aquino, si Leo Fernández comienza a tener un rodaje y un funcionamiento superior a lo que mostró en ese partido. Guignac como 9, Guignac tendría que jugar con un 9 al lado. Guignac juega de 9 y de goleador, por eso ahora le están trayendo a Carlos González, para tener el socio en ofensiva. Necesito un 9 porque Guignac, por más que puede cumplir la función de 9, se potencia más Guignac cuando Tigre juega con un 9, como lo hacía con Valencia, con Julián Quiñones. Por eso necesita hoy, con la salida del propio Vargas, un hombre que acompañe a Guignac. Pero bueno, para Tigres tendría que ser un partido tranquilo para llegar a la gran final del campeonato. Olimpia ya ganó, ya está entre los 4 mejores, es ganancia. Ahora bueno, si puede un poquito más y da el batacazo, bienvenido sea para el equipo centroamericano. Y en la otra semifinal, ya acá no hay un favorito, acá hay una paridad entre América y el conjunto angelino, Los Ángeles FC. A ver, si América va a jugar como jugó contra el Atlanta United, América no llega a la final. Si América repite esa noche, América queda eliminado. América no puede jugar tan mal como jugó contra el conjunto de Atlanta. Es cierto, llegó con una ventaja, con un 3-0. Es verdad que llegó con ausencias, pero también es verdad que estaba Ochoa, que estaba Jorge Sánchez, que estaba Richard Sánchez, que estaba Córdoba. O sea, tenía un equipo interesante. Estaba Viñas. O sea, no era un equipo joven, un equipo juvenil, un equipo sin experiencia. O sea, tenía jugadores que han estado en el primer conjunto, más allá de las ausencias que sí tuvo el equipo del América. Ahora, tiene que mejorar América. América no puede jugar al nivel que mostró frente al Atlanta United, porque perdió 1-0 y fue un buen negocio para el América. Si Atlanta hubiese conseguido antes un gol, quiero ver si aguantaba el 3-0. Como llegó el gol sobre el final, ya había pocos minutos para un segundo o un tercero que le diera la clasificación. Pero estuvo mal con la pelota, defendió mal. Ahora es otro partido. Y hay que entender que el América jugó ese partido sabiendo que tenía una cómoda ventaja. Ya está el viaje, ya estuvo la adaptación a Orlando, el clima, muchas cosas que a veces en el partido inaugural se pagan caro. Ya está, ya pagó ese derecho de piso. Ya lo pagó. Ahora concentrarse frente a un equipo angelino que va a ser durísimo. Que ya demostró frente a Cruz Azul ser más. Por cierto, qué pobre la imagen de Cruz Azul. Pero ojo con una cosa, no critico a este Cruz Azul. La pobre imagen que dejó frente al conjunto angelino. No esperaba otra cosa de Cruz Azul. Cruz Azul, este torneo, lo mejor que podría haber pasado era que no lo jugara, que se suspendiera, que dijera no nos presentamos. Un equipo muerto. Algunos dicen era una oportunidad de revancha. Sí, en el fondo hay una oportunidad de revancha. Pero para que llegara la revancha tenía que llegar un técnico nuevo, un mensaje fresco. Y digo técnico nuevo de los técnicos que se mencionan como posibles sustitutos de Siboldi, no un técnico interino. No un técnico de la sub-20 que viene simplemente a cumplir el compromiso. Acá un técnico que venga con un mensaje fresco, que logre motivarlos, que logre tocar el amor propio del futbolista. Venía muy herido este Cruz Azul, demasiado herido a este partido. No pasó el tiempo que tiene que pasar para que se comience a olvidar y a cicatrizar un poco esa herida tan profunda que le propinó Pumas. Entonces no era lo conveniente. Después sabemos que hay jugadores que no van a seguir. Sabemos que hay cuestionamientos. Entonces no están las condiciones dadas para pensar que Cruz Azul podía jugar este campeonato. No lo podía jugar. Porque ellos dijeron, los dirigentes, que ahora los que reemplazaron a Billy Álvarez tendrán que comenzar a aprender y a demostrar que saben de fútbol. Velázquez, por ejemplo, demostró que sabe poco y nada. Habrá que ver el resto. Esto no es solamente mirar 11 contra 11 que corren detrás de una pelota. Hay muchas cosas que hay que saber, que hay que conocer. Y hay que tomar decisiones, e importantes decisiones en Cruz Azul. Primero la del director técnico. Ahora, este equipo del LAFC, equipo de Bob Bradley, jugó bien. Futbolísticamente hizo un gran partido. Por más que le costó conseguir la victoria, que llega sobre el cierre, o en la recta final, con un penal previo de Carlos Vela, que esto lo dije en la banda y lo voy a repetir, por si usted no escuchó Jorge Ramos y su banda. Bien por Carlos Vela. Inteligente Carlos Vela. Engañó, se tiró, Jurado ni lo tocó, y así termina consiguiendo un penal que lo ejecuta muy bien Carlos Vela y consigue la diferencia, el empate, el 1-1. Yo aplaudo lo de Vela porque es una viveza, perfecto, engañó. El arquero sale en una posición lógica a achicarle el ángulo de tiro, a complicarle su remate, pero no lo toca. Y Vela se inventa un penal. Cuando esto lo hacen futbolistas como Suárez, o futbolistas uruguayos o argentinos, que pasa muy comúnmente, se critica duramente. Son unos tramposos, siempre engañando, y que bim, bim, bla, bla. ¿Se dan cuenta? Todo el mundo lo hace. Y está bien que lo haga. El árbitro lo podría haber amonestado. Con el VAR no hubiese sancionado penal. O si no, hubiese sancionado penal y después se hubiese rectificado al ver en el video que no era penal. Pero son las vivezas del fútbol. Pero qué bueno que también los mexicanos sepan hacer de estas vivezas. Que sean sello de los argentinos y los uruguayos puede ser, pero todo el mundo lo hace. No es pura y exclusivamente algo que llevan a cabo los jugadores del Río de la Plata. Sean brasileños, chilenos, yugoslavos, serbios, no importa el país. Bueno, Yugoslavia ya se dividió en unos cuantos países. Sea el país que fuese, todos hacen lo mismo, en situaciones similares. Voy a eso. Porque si fuese de otro país, lo matan. Y especialmente periodistas. Lo matan. Lo destrozan. Pero claro, fue Carlos Vela. Ahora, tema Sebastián Jurado. Que esto también lo comenté. Jurado luce ser uno de los mejores porteros del futuro inmediato de México. Lo demostró en Veracruz, y ahora le ha tocado bailar con la más fea en Cruz Azul, comerse los 4 goles, no atajar durante el campeonato, y ahora venir a estos partidos. La verdad que Jurado, bueno, está pagando los platos rotos de la inocencia, de la juventud, y de esta improvisación de Cruz Azul por la situación de Corona. Pero hay algo importante que él tiene que aprender. Si él no comete un penal como este, que no lo cometió, porque él no cometió el penal, él no hizo la falta, él tiene que dejarle saber al árbitro que el árbitro se equivocó. Pero dejárselo saber seriamente, enérgicamente. Jurado tenía hasta una sonrisa en el rostro, se reía como diciendo, increíble, cómo me engañó. Pero el futbolista tiene que demostrar estar enojado. Y si no lo está, tiene que actuar y demostrar, árbitro, usted se equivocó, sin faltar el respeto, usted se equivocó. Cuando vea la repetición se va a dar cuenta que yo ni lo toqué, solo se lo digo, nada más. Para que tengan en cuenta eso, yo ni lo toqué, esto fue un invento de Vela. E ir a Vela y decírselo, me engañaste, te caíste ni te toqué. O sea, decírselo al árbitro y al delantero también, pero especialmente al árbitro. Porque el árbitro no está 100% seguro de la decisión que tomó, no lo está, porque al fin y al cabo tomó una mala decisión. El árbitro se queda con eso en la cabeza. Y cuando va al entretiempo y va al vestuario, va y mira el video. Y si no tiene el video, ya le queda eso en la cabeza y empieza a preguntar. O de alguna manera u otra, alguien se lo dice. Y ya en el segundo tiempo se da cuenta él que se equivocó en el primer tiempo. La mayoría va al entretiempo y observa, o se da cuenta, o mira las jugadas. Y dice, ¿saben qué? Me comí el penal. No era penal. Y ya el segundo tiempo, de alguna manera, intenta compensar. Y cuando pueda cobrar algo a favor de Cruz Azul, lo va a hacer. Es el fútbol. Hay que ser vivo. Hay que dejar de manifiesto esa molestia. Hay que protestar al árbitro con inteligencia. Para dejarle la sensación, señor, usted está equivocado. Está equivocado. Perfecto, ya está. Ya lo sabe, se equivocó. Después, arregle el error. Y a veces lo arregla. Y todas estas pequeñas vivezas son las que después llevan que un equipo gane o no gane. Independientemente de eso, tuvo un gran partido Jurado, es un gran portero, y gracias a Jurado perdió Cruz Azul 2-1, y no perdió por más, y aguantó bastante ese 1-1. Porque no sabía qué hacer con la pelota era dividida pero siempre mal entregada, el equipo no tenía rumbo. Igualmente yo no esperaba rumbo, no esperaba nada de un Armando González que asume los últimos días, que no está preparado para el primer equipo, que no es culpa de él. Esto es improvisación de un Siboldi que inteligentemente un día para el otro dijo me voy por este manoseo y por esta manera injusta que me están tratando. Pero al fin y al cabo a la máquina le pasó lo mejor. Era mejor perder ahora y no perder una final. O perder ahora y no perder contra América. Ya está, perdió, listo, otra cosa. Que descansen, que trabajen, que busquen el nuevo técnico, que se tomen unos días de vacaciones y que arranquen con todo el 2021. Porque Cruz Azul descendió muchos escalones en lo futbolístico en estas semanas. Muchísimo de todo lo que había construido. Y ahora volver a construir lo que armó le va a costar mucho. Le va a costar muy caro. Y mucho más con esta dirigencia que deja mucho que desear. Para el conjunto angelino, la posibilidad, lo dijimos el otro día, para ser campeón tiene que ganar la Cruz Azul, al América y a Tigre, seguramente. Ya le ganó a Cruz Azul. América es el rival. ¿Le puede ganar? Sí, le puede ganar. América es más. En oficio, en jerarquía, es más. Pero tiene que mejorar. Si América no mejora, si América no levanta su nivel futbolístico, el conjunto angelino le va a disputar el título al Tigres del Tuca Ferretti. Es así. Y punto. En estas últimas horas nos enterábamos que el futbolista húngaro, la perla húngara de 20 años, Dominik Szoboszlai, ha fichado por el Leipzig hasta el 2025. Un futbolista del Salzburgo, un media punta, terminaba contrato en el 2022. Lo quería el Real Madrid, lo quería el Milan, lo quería el Arsenal. Se va al fútbol alemán. Fíjense en los equipos que pretendían. Un equipo como el Arsenal, que es más importante que un Leipzig, un equipo como el Milan, protagonista en el calcio, con su historia, independientemente que no tenga un presente espectacular, como supo tenerlo, y digo el presente en cuanto a ese Milan que competía en Europa y lograba ganar Champions y competir por los primeros lugares de Champions. Hoy está lejos, intenta recuperar ese espacio. Y el Real Madrid, que también quería contar con este futbolista de 20 años, como una apuesta presente-futuro. Sin embargo, se va al Leipzig de Alemania. Paralelamente, se da a conocer en las últimas horas que el Real Madrid va a reducir 300 millones de euros un corte salarial, una rebaja de presupuesto para la temporada que viene, para la temporada que inicia o el año que inicia. Hubo una junta, reunión de dirigentes y se terminó estableciendo dicha rebaja, lo cual hablamos un presupuesto de 300 millones de euros, que aquí incluye por supuesto todas las disciplinas, no solamente el fútbol, pero no hablamos de un par de millones, de 50 millones, de 80 millones, de 100 millones, 300 millones de euros. Esto producto de la pandemia, pero también producto de que en el Real Madrid, como muchos equipos, como pasa con el Barcelona, que está al borde de la quiebra, y lo han dicho los propios candidatos a la presidencia del Barcelona, que han gastado. Entraba la plata y salía, entraba y salía. No entraba y después se ahorraba, se cuidaba, se administraba bien. Se gastó mal, se compró caro, se vendió barato, se regaló en venta de jugadores, se pagó valores que no tenían que pagarse por otros futbolistas. Y aquí están las consecuencias. Yo siento que todo explota. Porque antes, como había recaudación sumado a los ingresos de patrocinadores, a los ingresos, por supuesto, del público, que no solamente pagaba una entrada, pagaba la cuota de socio, compraba un producto del Real Madrid o del Barcelona, ya hoy no va al estadio, no compra las camisetas. Entonces todo influye negativamente. Pero como las economías no estaban en buena situación, entonces el golpe fue durísimo. Porque si está usted bien parado económicamente, si usted está con una solvencia donde tiene un ahorro muy grande, perfecto, logra sobrellevar esta situación. Pero las administraciones han sido malas. Si uno hace un rápido repaso, Barcelona contrató a Griezmann pagando 100 millones de euros cuando no necesitaba a Griezmann. A Suárez lo terminó regalando cuando lo podría haber vendido por alguna cifra, por algo de dinero. Lo que pagó por Dembélé y lo que pagó por Coutinho, porque tenían la plata de Neymar, entonces salieron a comprar desesperadamente. Entonces, así hay muchos malos manejos, pésimos malos manejos. Se gastaron 1.000 millones de euros en jugadores. Sí, 1.000. Entre ellos, no sé, el portugués Gómez, André Gómez, que no pasó nada, y cantidad de futbolistas que no lograron ni hacer diferencias cuando después intentaron venderlo. Y el Real Madrid también tiene su similitud, por lo que pagó por Hazard. Mismo por Courtois, que lo podía conseguir libre a los 6 meses y terminó pagando 30 o 40 millones. Como si 30 o 40 millones no fuese nada de dinero. No, 40 millones, no sale muy barato. Pero tenían a Navas y a los 6 meses Courtois quedaba libre y perfectamente podía llegar sin pagar un solo peso, un solo centavo. A Navas lo terminaron regalando. A Gareth Bale lo terminan prestando gratis. A James lo terminan también regalando. Y a Gareth Bale le pagan el sueldo. Entonces hay muchísimas malas contrataciones y muchas malas ventas. Y después llega un momento que esto explota. Porque las cosas se hicieron mal durante el camino. Hoy están ante una economía delicada. Porque la administración fue mala, pero encima se produce la pandemia. Y como que ahí ya explota todo, porque esa bicicleta de que entra plata y sale, entra y sale, entra y sale, dejó de entrar en la cantidad que entraba. Pero tiene que salir porque los gastos están, los sueldos hay que pagarlos. Por lo tanto, estamos en la puerta de una situación que puede llegar a ser muy grave para el Real Madrid y para el Barcelona, no en España, pero sí en Europa. ¿Y a qué me refiero? Hoy un Real Madrid y un Barcelona tienen obligaciones de ser protagonista en Europa, de buscar títulos, de buscar campeonatos, de ir a luchar por los primeros puestos, no de solo quedarse con una liga española, que van a seguir dominando la liga española, porque sacando el Atlético de Madrid, el resto tiene unas economías pésimas. Por lo tanto, en España la liga va a seguir siendo dueña de un Real Madrid o de un Barcelona. Pero cuando hablamos de Europa, hoy hay una competencia mayor, por los equipos Estado, los Paris Saint-Germain, los Manchester City, que tienen dinero, 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 dinero y gastan lo que quieren. Entonces ya ahí compiten con eso. Con los otros equipos que han administrado muy bien y han trabajado muy bien, un Liverpool, un Bayern Múnich, que no compra por comprar, compra cuando tiene el dinero. Cuando tiene el dinero lo compra. No compra cuotas, no compra crédito, están al día. Si compran porque saben que ese futbolista va a potenciar el plantel y después trabajan el jugador. Entonces, acá hoy, tanto uno como el otro, las dos potencias españolas, van a tener que tomar conciencia de empezar a hacer algo que no hicieron. Uno es potenciar a los jóvenes de la fábrica, de la Masías, trabajarlos, potenciarlos, llevarlos y en lo posible venderlos para hacer dinero. Porque no me salió mucho la formación de ese futbolista y lo termino vendiendo. Y de repente me puede potenciar el plantel, ponerle mucho más ojo a esos jóvenes. Otra cosa es recuperar a los jugadores que están en el plantel y que no sobresalen, que están dentro del montón, que el Real Madrid es especialista en contratarlos y después en regalarlos. El caso de Jovic es un estupendo delantero. Mariano es un muy buen delantero. Odegaard tiene todavía una oportunidad mayor porque, bueno, más joven y ganó menos espacio. El propio Isco, empezar a esos futbolistas a potenciarlos, a mejorarlos, a ponerlos en vidriera a través de poder mejorarlos mentalmente y futbolísticamente. Es decir, no desperdiciar el patrimonio, el futbolista. No decir, no, está descartado, no lo quiero y lo termino regalando. No, no me funciona. Lo voy a trabajar. ¿Por qué no funciona? Trabajar para que funcione. Trabajar para que rinda más. Trabajar para que recupere la cotización. Y trabajar en conjunto con el futbolista. No hacer la gran Gareth Bale. No hacer la gran James Rodríguez, que todo el mundo del fútbol sabía que eran descartes del Real Madrid. No llegar a eso. Porque eso es bajar el valor de un futbolista que después los vivos y los equipos que no tienen plata aprovechan la situación. Dicen, perfecto, este futbolista ya está, está de salida, ya se lo quieren sacar de encima. No pago plata, pago 2 pesos. Y por 2 pesos se lo terminan llevando. Entonces, hoy tendrán que buscar ese camino para potenciar los futbolistas que tienen, para trabajar los futbolistas que tienen, que no se vengan abajo. Es fundamental el trabajo de los técnicos. Dirán muchos, bueno, pero el futbolista no rinde. Bueno, hay que hacerlo rendir. Hay que mejorarlo, hay que trabajarlo, hay que motivarlo. Hay que hacerlo rendir al futbolista. No se olvida de jugar, pero hay algo muy importante que es la cabeza de los futbolistas. Hay que llegarle a la cabeza del jugador para tomar conciencia de que juntos, de la mano técnico y futbolista, se pueden recuperar. Porque después llegan otros equipos y sí andan bien. Porque hay millones de casos, millones de casos. Otro tema que van a tener que buscar un Real Madrid y un Barcelona es el siguiente. El futbolista libre. El futbolista que se termina su contrato. El futbolista que se le calienta la cabeza en lo previo para que no renueve el contrato y cuando llegue su momento se vaya a jugar con el Real Madrid. Hablaba de este futbolista húngaro que se fue a jugar al Leipzig rechazando al Real Madrid. Antes iban caminando a Madrid, caminando, con tal de jugar con el conjunto merengue. Hoy ya no. Lewandowski soñaba con jugar en el Real Madrid. El Bayern Múnich le dijo, te queremos aquí. Le mejoraron el contrato, hicieron un plan con él y él se olvidó del Real Madrid. Se concentró en el Bayern, hoy es el The Best, el ganador de The Best de manera justa y correcta, y el goleador de Europa, cuando era una posibilidad para llegar a un Madrid. No, prefirió quedarse en el Bayern Múnich. Entonces, hoy tienen que trabajar también en buscar esos futbolistas que no van a renovar su contrato para que puedan llegar gratis a estos equipos. Y otro punto que tienen que trabajar es la búsqueda de jugadores en Sudamérica, donde hay jugadores con condiciones y baratos y económicos. Valverde. ¿Cuánto pagó Real Madrid por Valverde? Pagó menos de 10 millones de dólares, si no recuerdo, creo que fueron 5 millones. 5 millones por un futbolista que hoy es titular o medio titular del Real Madrid. Si no juega Luka Modric, juega el propio Valverde. Hay que trabajar en la búsqueda de esos jugadores. Hay que saber llegar a conseguir esos futbolistas porque los hay y muchos con mentalidad, con condiciones para triunfar en un Real Madrid. Estamos en una situación donde tanto Real Madrid como Barcelona, uno está acostumbrado a verlos como protagonistas constantes de Europa. Hace unos años atrás dominaban Europa de punta a punta. Si no era campeón Real Madrid, era campeón Barcelona. Sin embargo, ya ha habido en los últimos años un mensaje diferente. Porque el Bayern ganó la última Champions, porque el PSG llegó a la final, porque el Liverpool ganó la anterior, porque el Tottenham fue finalista. Hablamos de equipos de la Premier y de dos potencias como son el PSG y el Bayern Múnich. Ya son mensajes, ya son avisos, ya están golpeando la puerta, avisándoles a los dos equipos. Empiecen a hacer bien las cosas, porque una vez que se destruye algo, una vez que después se viene abajo, construir cuesta muchísimo. Y esto le va a costar muy caro al Real Madrid y al Barcelona en su historia cuando tengan que recorrer territorio europeo. Uno lo dice con tiempo. Empiecen a hacer bien las cosas. ¿Cuánto hace que venimos hablando de la pésima presidencia de Bartomeu y los malos manejos de Bartomeu? Hace prácticamente 2 años atrás. Recuerdo cuando llegó Dembélé y Coutinho que lo criticamos porque no les quedó un peso en las arcas por comprar dos futbolistas que no eran dos grandes figuras para pensar que iban a potenciar a Barcelona donde tenía que potenciarla. Se están equivocando. Si se siguen equivocando, esto les va a salir muy caro. Y después recuperar el espacio perdido cuesta una eternidad. Si no, pregúntenle al Milan, pregúntenle al Inter lo que fueron y lo que son. Es así, y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Han quedado definidos los 4 semifinalistas de Copa Sudamericana y 3 de los 4 en Copa Libertadores de América. Un dominio de equipos argentinos en la Sudamericana, 3 de 4 y 2 de 4, o sea, 2 de los 4 semifinalistas en la Copa Libertadores. Los otros 2 son brasileños. El que falta es chileno, que es Coquimbo Unido, hablando de los 8 que llegan a Sudamericana y a Copa Libertadores. Cuando regresaba al fútbol, cuando el fútbol volvía a la actividad y cuando empezaba a jugarse la Libertadores y la Sudamericana, decíamos que había una ventaja a favor de los equipos brasileños que le llevaban, por ejemplo, a los equipos argentinos meses de competencias, muchos meses de competencia. Habían comenzado como 3 meses antes, ya estaban disputando sus campeonatos contra los equipos argentinos, que tardaron muchísimo en regresar, al punto que primero regresa la Copa Libertadores y después el torneo local. Demoró mucho en volver el torneo local, producto de este COVID-19. Sin embargo, no sé si fue razón futbolística, si es una razón física, si es un motivo que tiene que ver con esto, sumado que sabemos que los equipos argentinos son conjuntos competitivos, pero hoy está marcando una diferencia, y no solamente un River, Boca, un Racing. En la Sudamericana vemos Vélez Lanús, una de las semifinales, y Defensa y Justicia, otro equipo argentino, contra Coquimbo Unido, el equipo chileno. Lo cual, hay un equipo argentino en la final, que va a ser Vélez o Lanús, y la posibilidad que el equipo Hernán Crespo, el equipo de Defensa y Justicia, por cierto, está dejando muy buena imagen Crespo como técnico, también llega a la final. Ha tenido a duros rivales en el camino Defensa y Justicia, entre ellos Bahía de Brasil. Pero hay una supremacía de equipos argentinos. Y esto también, esta Copa Sudamericana, qué bueno que es para equipos que a nivel internacional, algunos nunca han ganado nada, o han llegado a instancias decisivas, o les cuesta volver a una Copa Libertadores. Vélez ha ganado la Copa Libertadores, fue campeón del mundo, sin embargo le cuesta regresar a una Libertadores. Qué importante que se destaque una Copa Sudamericana, que tenga presencia internacional. Defensa y Justicia, un equipo que hace años atrás jugaba en el ascenso, en la segunda división de Argentina. Está bien, hay un promotor detrás, que es Bragarni, que pone mucho dinero, trae jugadores, gerencia este equipo, pero lo ha llevado al punto de hoy estar en una semifinal de Copa Sudamericana y con altas chances de quedarse con el título. Recordemos que el año pasado jugó Colón de Santa Fe la final. Lo cual, digo, estos equipos de segunda línea que comúnmente no compiten por títulos, se les cuesta ganar un título, bueno, se destacan en esta Copa Sudamericana, que es un poco la idea de la Sudamericana. Quienes no ganan o no tienen presencia en Libertadores, porque no les da el presupuesto, el plantel, las condiciones, se destacan en este campeonato. Vamos a ver cómo termina, pero sin duda llama la atención este dominio de equipos argentinos. Junior, por ejemplo, de Colombia, enfrentó a Coquimbo Unido, perdió como local, ganó 1-0 de visitante, pero un equipo que tiene un poco más de historia que uno pensaba que podía quedarse con una semifinal de esta Sudamericana. Y por otro lado, Palmeiras River en una de las semifinales y Santos de Brasil contra Boca Racing en la otra semifinal. Boca Racing lleva una semana atrasada la serie porque se había postergado el partido Boca-Inter de Porto Alegre por el fallecimiento de Diego Armando Maradona. Por eso es que se postergó dicha instancia y bueno, y la semana que viene terminan definiendo quién enfrenta a Santos. Ganó Racing la ida 1-0 y jugó bien Racing en ese partido. La verdad que Boca no estuvo a la altura, más allá que tuvo situaciones, pero a la altura de lo que se esperaba. Melgarejo de cabeza consiguió el único gol en el segundo tiempo y Racing logró sacar una diferencia y no recibir goles, lo cual va a la cancha de Boca con un resultado corto pero con cierta comodidad, porque si Racing anota, el equipo de Becasese marca un gol, tendrá que lograr 3 el equipo de Miguel Ángel Russo, anotar 3 para llegar a las semifinales. Boca no está jugando bien. Salvio jugó mal, Tevez aporta su fútbol, pero no es el mismo, por supuesto, de otras épocas, en ese desequilibrio, en ese peso que tiene fuera o dentro del área. Uno lo ve a Cardona con talento, pero hoy el fútbol hay que ser más dinámico, hay que correr más, y es un poco el déficit que tiene el futbolista colombiano. Va a ser dura la tarea para para Boca remontar este 1-0 y meterse en las semifinales contra Santos. Que ha sido Santos una de las sorpresas de la competición. Los equipos brasileños siempre son protagonistas, pero Santos le eliminó a Grêmio 4-1 la revancha, había empatado 1-1 en Porto Alegre, y el conjunto de Alexis Estival está en la final. Con un equipo con hombres de experiencia, hoy tiene a Marinho, por ejemplo, de experiencia, Madson, pero tiene un equipo también joven, Sandri, que tiene 18 años, el propio Carlos Jorge, que tiene 18 años, que hizo dos goles en esta serie. O sea, mezcla juventud con experiencia. Santos es un equipo formador, es un equipo donde han aparecido grandes jugadores en toda la historia del fútbol del conjunto paulista, el Peixe, que juega en Vila Belmiro. Y bueno, está sobresaliendo en esta Libertadores, eliminando a equipos candidatos como Grêmio de Porto Alegre, que siempre lo es, el conjunto Renato Gaúcho. Habrá que ver para dónde le alcanza Santos, pero hasta ahora ha sido una de las gratas sorpresas de la competición. Palmeiras enfrentará a River en otra de las semifinales. Palmeiras siempre favorito, hizo los deberes contra Delfín y después contra Libertad, empatando en Paraguay y ganando como local 3-0. Es un conjunto complicado, protagonista de Libertadores y protagonista del Brasileirão. Y enfrenta a River, que lo de River, más allá de que ustedes saben mis sentimientos a favor de River, hay que destacarlo. La cuarta semifinal consecutiva de Copa Libertadores. O sea, por cuarto año consecutivo llega a la semifinal de Copa Libertadores. En el ciclo de Gallardo debe ser la séptima semifinal que disputa, contando alguna sudamericana también. De los últimos 6, 5 veces en semifinales. Lo cual no es fácil en una Libertadores llegar tantas veces a semifinales. Y de las últimas 4 que mencionamos, o sea, 4 semifinales consecutivas, un título lo ganó, aquel contra Boca, otro perdió la final, la última contra Flamengo, esta vamos a ver dónde termina, y en otro quedó eliminado contra Lanús, en un polémico partido en la semifinal. Lo cual es un conjunto que siempre está arriba. Y esto es lo que muchas veces digo de la continuidad de los técnicos. Gallardo es un técnico espectacular. Está dentro de los mejores, si no es el mejor técnico del mundo, no tiene que ir a Europa para demostrar que es el mejor técnico del mundo. Lo puede demostrar perfectamente en Sudamérica, donde por una cuestión económica no se refuerza el plantel, no llegan jugadores, pero él se la rebusca para potenciar a los suplentes, para potenciar a los jóvenes, para rebuscársela con lo que tiene, porque ha perdido jugadores que han sido transferidos, como Ezequiel Palacios o el propio Martínez Cuarta. Enfrentó a Nacional de Montevideo y le metió 6 en Uruguay. 6-2. Es cierto que Nacional jugó parte del partido con 10 hombres por la expulsión de su arquero, que siempre digo es una de las peores expulsiones que hay, la del arquero, porque un equipo se queda con 10, tiene que poner el arquero suplente y encima tiene que hacer un cambio, porque hay que hacer una modificación, lo cual termina perdiendo un jugador de campo. Cuando entra, en este caso fue Luis Mejía, quien reemplazó a Rochet, quien se fue expulsado. Pero hay que meter 6 goles, 8-2 el global. River jugó muy bien al fútbol, con un equipo que por supuesto ya estaba caído moralmente, mentalmente, no sabía si ir a buscar los goles o si defender, y River jugó al fútbol, jugó, atacó, propuso, con un muy buen partido de Carrascal, muy buen partido de Nico de la Cruz, y le terminó pasando por arriba al conjunto, al bolso, al equipo uruguayo. Lo que es hoy un conjunto que juega bien al fútbol, que un técnico que potencia a los jugadores. Y es lo que muchas veces decimos, ¿no? Hay que respaldar. Y respaldar en la derrota. River viene de perder la final de Copa Libertadores y de perder también la final del Campeonato Argentino, que en la última fecha en un empate en Tucumán con Atlético Tucumán le terminó quedando a Boca, que ganó su encuentro y se quedó con la Liga Argentina. Hay que respaldar igual cuando el técnico demuestra condiciones como las ha demostrado Gallardo. Claro, él venía, por supuesto, con tantos títulos previos que no se podía cuestionar en absoluto la pérdida de dicha final. Pero voy a lo que muchas veces digo, que acá aplica a muchos equipos. Cuando se es protagonista constante, se gane o no se gane, ya las cosas se hacen bien. Hoy River las ha hecho muy bien. Como Palmeiras las viene haciendo muy bien. Y uno solo se va a quedar con el puesto en la final. Y quizás uno de los dos o de repente ninguno se queda con la Copa Libertadores. Pero hay que ir más allá de ese equipo que lleva el título. y la construcción de un conjunto, y el trabajo, y el plan, y el proyecto. Y sin duda es que Marcelo Gallardo tiene un proyecto muy, pero muy claro en el Club Atlético River Plate. Por eso el equipo está nuevamente en una semifinal y es uno de los candidatos, si no es el gran candidato, a quedarse con esta Copa Libertadores de América. Veremos qué pasa. En el 2021 conoceremos los últimos capítulos de este campeonato. Por supuesto, ya saben lo que quiero. Es así y punto. Último segmento de esta nueva emisión de Es así y punto. A ver algunos mensajes en la cuenta de Instagram, Pereira ESPN. Vamos, Ricardo Osorio dice: buenas tardes, ¿qué piensas de Alejandro Mayorga a Chivas? ¿Es momento que el Pocho Ponce busque otros aires o debe Mayorga ser relegado a la banca? Bueno, la pregunta es muy buena porque Ponce no ha desentonado, en absoluto, no ha desentonado. Es un hombre con experiencia, con recorrido, le aporta muchísimo al equipo. Por lo tanto, no es un jugador como para decir, no, ya está de salida. Es bueno tener un buen recambio y tener competencia, porque eso le exige a los dos. Pero ojo a lo siguiente, ahí está también Calderón. Entonces, no es bueno tampoco poblar demasiado un sector del campo de juego. Con Mayorga, con Calderón y con Ponce. Hoy, dadas las circunstancias, Mayorga anda muy bien en Pumas, pero tampoco es un lateral que hoy esté muy por encima de los dos mencionados. Me quedaría con Ponce, que ya conoce a Vucetich y viene trabajando. Me quedaría con Calderón, que ha andado muy bien y que puede jugar también como volante. Y a Mayorga intentaría venderlo, hacerlo dinero, para reinvertir ese dinero en otro futbolista. Eso haría como dirigente de Chivas. Mau Mesa: buenos días, vivo en Escocia, soy mexicano y escucho desde hace 7 años Jorge Ramos y su banda. Prefiero por mucho su programa sobre los programas mexicanos. Normalmente los escucho en los podcasts. Quería avisarles que esta semana a mitad del podcast, por alguna razón, se mete el podcast de Fuera de Juego. Supongo es un error de edición. Bueno, saludos, también escucho así, punto. Bueno, gracias Mau por su mensaje, por avisarnos de lo que está aconteciendo. Le agradezco mucho. Iván Rocha: profe, le escribo para desearle unas felices fiestas. Deseo que este próximo año esté lleno de bendiciones para usted y los suyos. Que el favor y la misericordia de Dios los guarde cada día de su vida. Lo esperamos en el próximo año, es así y punto. Gracias, Iván. Un fuerte abrazo para usted, para toda la gente y para los fieles oyentes de Es así y punto. Y sé que Iván lo es. Siempre está pendiente con sus mensajes, con su buena onda, como muchos de todos ustedes. Vamos con Edfer. Un saludo solo para decirle que la pases bien en sus vacaciones y que estaremos esperando la vuelta ya con los 5 el próximo año. ¡Feliz Navidad! Y un buen recibimiento del año nuevo al lado de su familia. Nos vemos el próximo año. Soy hondureño, hincha del Platense de Puerto Cortés, pero ahora mismo estoy apoyando al Olimpia en la Conca Champions. Está bien que apoye al Olimpia, es hondureño. Y bueno, Platense perdió casualmente 4-2 el otro día, pero está ahí en instancias, ha crecido Platense, en instancias decisivas del campeonato catracho. Importante. César, muy buenas noches. Una pregunta: quitando los candidatos, selecciones para ganar un mundial como Argentina, Brasil, Francia, Alemania, España, ¿cuál selección ves para ganar el mundial si sucediera en unos 7 años? ¿Cuál y por qué? Bueno, a ver, buena pregunta, César. Entonces usted me dice, sacando a Argentina, que Argentina igual no lo ha ganado, ¿no? O sea, tiene que ganarlo. Brasil, me dice usted, sacando a Francia, sacando a Alemania, sacando a España. Bueno, una selección que puede llegar a repetir en un mundial es Italia. O sea, si yo tengo que mencionar una selección de estas, es Italia. Italia no ha andado bien, pero Italia es Italia. Italia tiene historia y las selecciones que tienen la mentalidad de decir fuimos campeones del mundo y podemos repetir es diferente a la que va pensando como México en un quinto partido o la que se conforma con llegar a semifinales. En América no veo ninguna que en próximos 7-8 años puedan ser campeones del mundo sacando Argentina y Brasil. Y tendrán que mejorar mucho Argentina y Brasil para volver a ser campeones del mundo, sin lugar a dudas. Después no hay. Uruguay podría arrimarse, podría acercarse. Se le puede abrir un poco el camino. No es fácil, pero ha hecho las cosas bien Uruguay. Por eso llegó a donde llegó en los últimos mundiales, siendo cuarto en Sudáfrica, quinto en Rusia. Si habría que buscar alguna tercera en América. Después hay un par de selecciones en Europa que es para considerarlas. Bélgica, una de esas, porque tiene una camada muy buena de futbolistas. Y Bélgica es un equipo que uno dice, ojo, en cualquier momento puede darle patacazo. No le ha alcanzado a la hora de la verdad. pero tiene materia prima, tiene grandes jugadores. Holanda es otra selección que también siempre tiene muy buena materia prima, un buen futbolista, que se ha acercado, que ha perdido 3 finales en su historia. Si uno empieza a buscar, también le encuentra alguna posibilidad. Y una que también mencionaría, que no, o sea, ojo, no son candidatas, pero uno dice, tienen con qué para competir. A esta selección le fue muy bien a nivel juvenil. Tampoco la veo como candidata a un mundial, pero si uno busca, o sea, si respondiendo un poco a su pregunta, sacando las candidatas, es para ponerla, que es Inglaterra, porque tiene una gran liga, porque a nivel juvenil, como decía, se viene destacando, y es una selección que quizás un día de esto termina dando el batacazo y termina llegando a una final de un mundial o quedarse con un mundial. Buscando por otro lado de las que comúnmente ganan. Gracias, César, un fuerte abrazo para usted también, un fiel oyente de Es Así y Punto. José Méndez, una vez te escuché decir que Marcelo Gallardo es mejor entrenador que Matías Almeida. A mí, a Matías Almeida me parece un entrenador completo, que trabaja en lo mental, en los jugadores y hacen un buen vestidor, fuerte, y se preocupa por la vida de los jugadores y juegan bien sus equipos. José, el hecho que uno sea muy bueno no quiere decir que el otro no lo sea. Los dos son excelentes técnicos. Me quedo con Gallardo, que estratégicamente es superior, que le da más volumen de juego a sus equipos, que trabaja mejor los equipos, pero Almeida es un muy buen director técnico. Es un muy buen director técnico. No cuestiona y trabaja muy bien el grupo y le llega al futbolista. Por lo tanto, y aparte, Almeida es un tipo bárbaro, es una persona muy buena. Sí ha tenido unos problemas en su vida de depresión, ha tenido algunos inconvenientes que lo llevan a veces en situaciones malas a buscar, a encontrar problemas donde de repente quizás no los hay, ¿no? En alguna declaración lo he escuchado, donde una vez es, pareciera que dice está perdiendo el camino o no está analizando la situación de la manera correcta. Eso es lo que cuestiona un poquito de Matías Almeida. A veces se pone un poco en víctima, pero igualmente es un muy buen director técnico. Yo conté una experiencia de Matías Almeida porque conocí a un dirigente de River, creo que un día la conté, y él dirigía a River, y dirigía a River porque amaba a River. No dirigía a River porque quería la plata ni la fama. Y le pagaban con un cheque y me contaban que el cheque él se lo ponía, tenía un jeans, en una ropa, doblaba el cheque y se lo guardaba. Y después iba, ponía la ropa a lavar con el cheque dentro del pantalón. Y llegaba y la directiva le decía, Matías, te dimos tal cheque, pero vimos que nunca se acreditó, que nunca se cobró. Sí, lo que pasa es que no sé dónde lo puse, bla, bla. Después, creo que me quedó con el pantalón que puse a lavar y lo terminé perdiendo. No se preocupaba por la plata. No se preocupaba por la plata. No era, no, cobro el cheque y lo vuelvo a depositar enseguida. Y no porque tenga buena plata o no tenga mucha plata o haya invertido bien el dinero, porque sé que invirtió en muchos lados. Porque para Matías Almeida lo futbolístico está por encima del dinero. La parte humana está por encima del dinero. Y lo sé. Por eso también llegó a Chivas, donde tampoco cobraba millones como cobran otros técnicos. Que hoy pretenda más dinero, perfecto, está bien, se lo ha ganado su presente y su futuro. Pero en River, que también él amaba a River, por supuesto, o ama a River, no le preocupaba ni cobrar el cheque. Lo que es Matías Almeida. Sí me ha incomodado alguna declaración de Matías Almeida en relación a su amor por México, por Chivas, y hasta en un momento que lo puso por encima de River. Y yo no lo digo como ofendido, porque cómo puede ser que quiera más a Chivas que a River. Lo sentí a veces como un mensaje falso de Matías Almeida. He sentido a veces algo de falsedad en Matías Almeida cuando declara. No, o sea, como queriendo quedar bien, queriendo decir lo que quieren escuchar algunos. Esa parte Almeida no me gustó, pero son cuestiones pequeñas. En el balance es muy buen técnico. Piolín, ayer Pereira pasó a América, pero perdió. ¿Tú crees que le alcance a ganarle al LAFC? Ahora, a donde decir verdad, me dio gusto que ganó Los Ángeles. Es un equipo local y me gusta apoyarlo. Pero hay algo que no me gusta de Vela. A la hora de defender no baja con el equipo en los últimos minutos, como lo hace Blessing y el resto de sus compañeros. Por eso le quita de ser un jugador a Vela. pero eso le quita de ser un jugador a Vela. Saludos y esperamos que vengas con muy buenas vibras el 4 de enero. Un abrazo y feliz año nuevo. Gracias, Piolín, lo mismo para usted. Un abrazo. ¿Le alcanza? Ok. Yo, en lo previo, si hoy me dicen, jugátela, ¿quién pasa? Voy con el América. El América va a jugar el partido de otra manera, ¿eh? De otra manera, no tan mal como lo jugó contra el conjunto de la Atlanta United. La diferencia ya mentalmente es otra. Ahora, tiene un técnico que va a saber llegar al futbolista, que le va a motivar, tiene el recurso futbolístico, o sea, tiene con qué. Lo veo mejor al América, pero si repite la actuación de Atlanta United, o si es muy similar a lo que mostró contra Atlanta United, queda eliminado, como lo decía hace un ratito. O sea, el América tiene más potencial, pero si no lo muestra, con estos equipos de la MLS no se puede dormir, porque le pintan la cara, o lo terminan eliminando. Por eso que es un partido muy especial para el América. Tiene que trabajarlo con mucha seriedad, no va a ser un trámite en absoluto. Simplemente quiero en estos últimos minutos desearle lo mejor a todos ustedes. Desearle un excelente año 2021, que pasen unas felices fiestas, disfrute las fiestas, el tiempo pasa tan rápido, disfrute con sus familias. Si hay algo pendiente, hágalo. Si no llamó a su hijo, si no llamó a su esposa, si no llamó a su madre, si no llamó a su padre, hágalo. Deje las broncas de lado, deje los rencores de lado. Aproveche esta fiesta y este año, que fue un año para recapacitar, para pensar, un año donde nos tocó a todo el planeta, que vivíamos a 1000 por hora y de repente nos dijeron ahora tienen que manejarse de otra manera, ahora cambiaron la distancia, los tiempos, los lugares, ahora no podemos convivir como antes, como lo hacíamos, con la libertad que lo hacíamos antes. Como que nos dijeron, no estábamos valorando lo que teníamos. Hoy le damos mucho valor a viajar, a andar con tranquilidad por el mundo, a subirnos a un avión. Hoy todo es, hay que cuidarse, no contagiarse, andar con un tapabocas. Lo cual ha cambiado el mundo. Hace meses recuerdo que aquí hablando decíamos, el fútbol no regresa y no veo cuándo va a regresar porque esta pandemia no termina. Por suerte regresó, porque nosotros vivimos del fútbol, nos encanta el fútbol. Y después todo se fue acomodando y bueno, y se juega el fútbol sin público, pero se juega. Antes veíamos un partido sin público y decíamos, un partido sin público, desabrido, esto le falta gracia, por más que el partido era muy bueno. Parecía un entrenamiento por pum, un entrenamiento entre escuadras, un entrenamiento entre dos equipos que a veces dicen vamos a jugar en pretemporada para agarrar ritmo, pero termina siendo un partido, un entrenamiento con puntos en juego, con un título en juego, y nos empezamos a acostumbrar, y nos acostumbramos. ¿Se imaginan ustedes la Copa del Mundo sin público? Uno espera que no, o con muy poco público, como estamos acostumbrados a ver todas esas masas, estadios llenos, repletos. Bueno, faltan tiempo, pero hoy tenemos que agradecer que el fútbol regresó. Y digo el fútbol, ojo, la prioridad en la vida pasa por la salud y pasa por otras cuestiones, y no por el fútbol, que no es lo más importante. Pero quienes vivimos con el fútbol, quienes consumimos fútbol, quienes estamos constantemente pendientes del fútbol, hoy tenemos que decir, qué suerte que volvió el fútbol, qué suerte que hay fútbol, qué suerte que la Liga Mexicana no pudo terminar el torneo que encabezaba Cruz Azul, pero jugó un segundo y lo empezó y lo terminó. Y la Copa Libertadores está por terminarse. Y la Champions terminó y estamos en la nueva edición. O sea, por lo menos nos pudimos acomodar a esta pesadilla, que es una pesadilla lo que está pasando en el planeta. Es una pesadilla. Pero bueno, nos estamos acomodando. Estamos de a poco superando las adversidades que nos enfrenta la vida. Y con un problema que lo tenemos aquí al lado, lo tenemos todos. Todos somos parte de este problema. Pero estamos transitando. Y transitando bien, acomodándonos a esto. Tenemos que agradecer lo bueno que tuvimos en el año. Porque más allá que fue un año difícil, bueno, ha habido cosas buenas. Porque convivimos mucho más con nuestras familias, tuvimos muchas más horas en nuestros hogares. Y son cosas positivas que hay que verlas. Que usted no aguanta estar en su casa, bueno, pero tiene una familia. Es lindo estar en la casa, estar con la familia, disfrutando. Y de repente fuimos más creativos y empezamos a escribir o a pintar o a leer un libro, no sé, a hacer cosas que antes no hacíamos, porque nos pasábamos en un bar tomando una cerveza o con los amigos y ahora ya no lo hacemos o se nos complica hacerlo. Dentro de lo malo hay muchas cosas buenas que tenemos que verlas en este cierre del 2020, en este capítulo que lo vamos a recordar por el resto de nuestras vidas, de este año que va a ser imborrable. Por lo malo, sí, por lo malo. Pero recuerde que dentro de lo malo también hay cosas buenas. Y por algo pasó lo que pasó. Por algo al mundo le pusieron un freno. La pelota siguió rodando. Los campeonatos siguieron circulando. Acomodando calendarios, torneos, ajustando. Todo está volviendo de a poquito a lo que estamos acostumbrados. Por un deseo que el 2021 volvamos a la normalidad. Que esto sea simplemente una historia para contar. Y que podamos estar nuevamente todos juntos, abrazarnos, ir a los estadios, convivir con cualquier vecino, con cualquier colega, con cualquier persona, darnos un abrazo sin ningún inconveniente. Abrazo para todos. Feliz Año Nuevo. Felicidades. Felices fiestas. A pasarla en familia. A disfrutarlas. Es así. Y punto.